en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hasta hace unos años el aprendizaje continuo era propio de algunas profesiones. Por ejemplo, si querías ser médico, sabías que a lo largo de tu carrera debías estar muy pendiente de las investigaciones novedosas, de los fármacos que aparecían en el mercado. Y hoy en día ese aprendizaje continuo se extiende a todas las personas que quieren entrar al mercado laboral, se dediquen a lo que se dediquen. Comenzamos el Madrid Trabaja desde 21 de septiembre hasta las 4 de la tarde. Y poco tiene que ver, por ejemplo, cómo hacíamos la radio hace 20 años a cómo la hacemos ahora. En nuestro proceso de aprendizaje continuo, hoy vamos a seguir en ese proceso de aprender cuanto más mejor con los siguientes contenidos, María José Ariza.
Viernes por fin, no porque tengamos a tiro el fin de semana, sino porque toca Mesa de la Diversidad y nos gusta mucho. Hablaremos con representantes de dos de las principales organizaciones de nuestro país sobre temas que preocupan a los colectivos que lo tienen más difícil para encontrar empleo. Entre esos temas os vamos a contar algo más sobre la Academia Digital de la Fundación 11, un proyecto de formación en nuevas tecnologías para jóvenes con discapacidad. Hoy, por cierto, también vamos a hablar con uno de esos jóvenes. Os vamos a contar además qué es y qué hace Guaira, la red de ayuda a emprendedores de Telefónica. En el dato nos hemos sorprendido con este. Un 80% de las personas con tartamudez no supera la entrevista de trabajo en un proceso de selección. Y ya para terminar, nuestro compañero Paco Delgado escribe una nueva página en su diario de un joven buscavidas. A ver con qué nos sorprende hoy.
Y nosotros no te vamos a sorprender si decimos que queremos estar pendientes de ti, de tus sugerencias, de tus preguntas, de tus comentarios. Y para ello tenemos abiertas varias vías de comunicación. Por ejemplo, María José, nuestro correo electrónico.
madridtrabaja@ondamadrid.es.
En Twitter.
@madridtrabajaOM.
En Facebook.
Madrid Trabaja.
Y vamos a darlo muy despacito porque ayer me decía un oyente, es que dais muy rápido el teléfono del WhatsApp.
Ah, sí, pues lo voy a Venga. Dar muy, muy despacio.
Venga.
628-09-11-17. Y lo voy a repetir. 628-09-11-17.
Venga, pues estupendo. No van a faltar tampoco nuestras ofertas de empleo, las convocatorias de oposiciones. De hecho, vamos a saludar ya a nuestro compañero Paco Delgado, que se incorpora junto a María José para este primer bloque de oportunidades laborales, que debes estar muy atento a ellas porque quizá te proporcionen ese contrato que tanto ansías. Y las compañías aéreas parecen estar de moda en cuanto a ofrecer empleo. En este caso hablamos de Vueling y de 200 puestos de trabajo.
Para afrontar el crecimiento de la aerolínea en 2019, asegura la empresa, imprescindible ser copiloto con licencia EASA española, licencia ATPL, certificado médico clase 1 y nivel de inglés 4 ICAO. Las pruebas se harán en 4 fases durante 3 días e incluyen un test psicotécnico, prueba de inglés o simulación de vuelo, entre otras pruebas. Aquellos que sean elegidos para el puesto pasarán a trabajar en una de las bases de la compañía en Francia, España o Italia.
Y hablamos de 20 puestos de botones y camareros para un hotel del centro de Madrid.
Concretamente para el hotel 5 estrellas Gran Lujo, ubicado en el centro de la capital. 10 de las vacantes son para botones, para los que se piden menos de un año de experiencia. Las otras 10 plazas son para camareros de banquetes, para los que se pide además más de 2 años de experiencia y conocimientos de inglés y de protocolo. Para los 20 puestos es necesario el título de formación profesional de grado medio y, en todos los casos, se trata de un contrato temporal a tiempo completo.
5 ofertas gestionadas desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos.
2 son para puestos en restaurantes, de operario de limpieza con discapacidad y de pinche de cocina. El de pinche es un contrato de 4 meses de duración para el que se necesita experiencia y certificado de profesionalidad. También hay una vacante de montado de carpintería metálica y aluminio. Contrato por obras y servicios, necesario coche propio y tener entre 30 y 55 años. Además, hay un puesto de agente inmobiliario con contrato de autónomo y otro puesto de monitor de ocio y tiempo libre.
3 gestores telefónicos entre laboratorios y clientes.
Vamos a explicarlo. El puesto consiste en establecer relación de promoción de marca entre laboratorios y profesionales del sector médico, farmacias o enfermería. Son contratos indefinidos a media jornada de 4 o 5 horas en turno de mañana. Es imprescindible tener titulación universitaria y experiencia como comercial. El sueldo a partir de 9.000 euros al año con 3.000 euros en variables. El puesto incluye formación inicial y es de incorporación inmediata.
Y cerramos con 3 vacantes para oficial de obra civil en Madrid capital.
Es un contrato por obras y servicios y es necesaria experiencia de 2 años en un puesto similar realizando mediciones, pavimentación o instalación de arquetas. Es un trabajo a jornada completa y también es imprescindible el carnet de conducir tipo B. El sueldo es de 12.000 euros brutos al año.
Hay que decir que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, debes visitar la página web de Onda Madrid y a partir de ahí localizar Madrid Trabaja. Ya tienes colgadas las ofertas y tendrás el enlace directo a través del cual puedes enviar tu currículum y esperemos que tengas suerte y que nos lo cuentes, si es así, a través de las vías de comunicación que tenemos abiertas. 3:10.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y empezamos nuestra tertulia de los viernes, la Mesa por la Diversidad, en la que hablamos de esos colectivos que tienen mayores dificultades a la hora de encontrar un puesto en el mercado laboral. Vamos a hablar en primer lugar con la representante, ya hablamos con ella la semana pasada, la tuvimos con nosotros, Begoña Fernández, que es coordinadora de formación para el empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Begoña, bienvenida. Acércate un poquito al micrófono para que te escuchemos perfectamente. Ahí. Y también vamos a saludar, en este caso, a 2 representantes de la Fundación 11. Por un lado, Inmaculada Palencia, técnico de la Dirección de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios. Inmaculada, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes a todo el mundo.
Vamos a hablar de proyectos que tienen mucho que ver con el mundo digital, de las habilidades que debemos incorporar todos los trabajadores y trabajadoras, pero cuanto más dificultad para entrar en el mercado laboral, más preparados tenemos que estar. Y precisamente de ello también nos va a hablar Lourdes Hernández, que es directora de la Academia Digital de la Fundación 11. Lourdes, bienvenida.
Muchas gracias.
Vamos a hablar precisamente de todas esas habilidades. Quería que me explicaseis en primer lugar, más que a mí, que yo realmente soy un convencido de ello, de las oportunidades que abren este tipo de formación, incluso en puestos de trabajo que aparentemente no tienen que ver con el mundo digital, ¿no? Que pueden ser de otros ámbitos, pero que la formación digital puede representar un complemento para los trabajadores y las trabajadoras.
Pues efectivamente, nosotros en Fundación 11 lo que sí que tenemos muy contrastado y muy detectado es que la brecha digital que se produce en los jóvenes con discapacidad es muy grande, con lo cual cada vez están más alejados de oportunidades. Si en el día a día ya lo tienen difícil, si no trabajamos porque esta brecha digital cada vez se aminore más, pues efectivamente las oportunidades de acceder al mundo laboral son muy difíciles.
La brecha digital, Lourdes, ¿dirías que es mayor que entre la población general?
Yo creo que sí, que claramente es mayor, puesto que estas personas tienen un menor acceso, muchas de ellas, a temas formacionales y a nuevas tecnologías, están un poco como apartados. Entonces es importante que ellos estén al día de las redes sociales, las páginas web y de todo el entorno digital.
Begoña, no sé si es muy burro decirlo, pero quizá ahora mismo las personas que no tengan esas habilidades digitales las podríamos comparar con las personas que no sabían leer y escribir en otras épocas históricas.
Pues podríamos compararlas. La transformación digital ha llegado a pasos muy agigantados y es necesario que nos podamos subir a ese carro. Entonces, dentro del plan de empleo de Cruz Roja, ayudamos, entrenamos a los diferentes participantes para que puedan estar en una situación igualitaria frente a la brecha digital de pues todo el tema de las nuevas tecnologías, tanto en el proceso de búsqueda de empleo como ofreciéndoles nuevas formaciones y adaptándolas a esa nueva transformación digital.
Claro, porque para, digamos, los oyentes que tengan claro por qué estamos hablando de este asunto, es que ya ni siquiera, y por lo que apuntaba Begoña, estamos hablando de habilidades digitales relacionadas con el puesto de trabajo que quieran desempeñar, sino que hoy en día, por ejemplo, hay empresas de trabajo temporal que ya no reciben el currículum en papel y en la propia oficina como antaño, sino que uno tiene que inscribirse en el portal. Y a veces un gesto tan sencillo puede resultar complicado para algunas personas. ¿Quién me contesta? Begoña, por ejemplo.
Sí, bueno, nosotros hemos incorporado, a final del año pasado, hemos incorporado como competencia básica y clave la competencia digital. Porque, bueno, pues aparte de tener unas habilidades de comunicación, flexibilidad y demás, pues lo que comentaba antes, tenemos que ver qué es lo que está pidiendo el mercado laboral. Entonces, muchos de los participantes tenían dificultades a la hora de poder inscribirse a través de un portal de empleo, de una red social. Entonces, trabajamos todas esas competencias digitales para poder eliminar esa barrera.
Uh-huh. Inmaculada, otro problema también que a veces se plantea, y ya no es responsabilidad de las personas con discapacidad, sino probablemente de aquellos que estamos en la otra parte, es la accesibilidad para muchas personas con discapacidad a ese tipo de información que hay en la red.
Sí, efectivamente. Una de las luchas del Grupo Social 11 es que la accesibilidad sea universal para todas las personas. Nosotros lo que sí que siempre pedimos a todas las empresas es que estén acreditados con el certificado AA, que nos asegura y nos garantiza que la accesibilidad es universal para todo el mundo, independientemente de cualquier condición personal que la persona pueda tener.
En fin, vamos a seguir hablando de este asunto. Vamos a hablar de la Academia Digital, del programa también digital que tiene Cruz Roja, incluso con alguna alumna que tenemos que está en estos momentos en clase y la vamos a sacar 5 minutitos para que nos atienda y nos cuente. Pero antes, permitidme, porque tengo una llamada y tengo que atenderla. Tiene que ver también con la tecnología, tiene que ver con el emprendimiento, que también hablaremos en esta mesa por la diversidad de las acciones de emprendimiento que impulsan y que, digamos, que contribuyen con su colaboración organizaciones como Cruz Roja o la Fundación 11, pero en este caso vamos a hablar de los problemas que tienen los emprendedores cuando quieren desarrollar un problema tecnológico. Tienen muchos. Uno de ellos es la financiación. Otro, tener suficientes contactos para convertirlos en clientes. No digamos nada si uno quiere lanzarse a otros países, ¿no? Internacionalizar sus productos. En ese camino, si quieres poner en marcha un proyecto de estas características, te puedes encontrar con el apoyo de aceleradoras que tutelan la puesta en marcha de esa idea que te está rondando la cabeza. Ese es el caso de Guaira, un programa de Telefónica que nació hace varios años y ahora se reinventa. Una de sus sedes, lo que llaman el hub tecnológico, se encuentra en Madrid, aunque los emprendedores de nuestra comunidad pueden aprovechar los que tienen en otros 11 países. Vamos a hablar de la nueva etapa con el director de Guaira España, Andrés Saborido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para quien no conozca Guaira, ¿cómo les podríamos explicar qué es la actividad que desarrolla?
Bueno, Guaira es el mayor hub tecnológico y conectado del mundo. Es una serie de espacios, 11 espacios en el mundo que conectan emprendedores con compañías, con corporates y con clientes. Ajá. Emprendedores que están buscando capital para su compañía, pero sobre todo desarrollar negocio con empresas como Telefónica y poder llegar, en el caso de Telefónica, más de 350 millones de clientes a través de nosotros.
O sea que tenéis un papel realmente clave, porque cuando uno pone en marcha un negocio de carácter, bueno, cualquier negocio, pero aquí estamos hablando lógicamente de una especialización en materia tecnológica, uno de los primeros problemas a los que se enfrenta, o los dos a los que se enfrentan, son por un lado la financiación y por otro lado después el tratar de llegar al máximo público potencial cliente posible.
Sí, yo no diría para aquellos emprendedores que están recién arrancando, y eso justamente es una de las cosas que estamos planteando en este nuevo relanzamiento, en esta nueva Guaira. Justamente estamos buscando trabajar con emprendedores que ya tengan cierta madurez, que tengan un producto en el mercado, los primeros clientes, pero que justamente quieran escalarlo internacionalmente, llevarlo a muchos países y sobre todo llevarlo a muchos clientes. Uh-huh. Entonces son ese tipo de empresas o startups, decimos nosotros, a las que apuntamos con este nuevo modelo, aquellas que ya tienen algunos primeros clientes, como decía recién, y un producto validado.
Claro, porque Guaira nació en abril de 2011 y además de este aspecto que nos comentabas, Andrés, ¿en qué consiste el resto de reinvención de Guaira y de qué manera va a ayudar a los emprendedores a partir de ahora?
Sí, es interesante porque, como bien decías, Guaira nace en el 2011, en un momento en el que las condiciones de mercado o el ecosistema eran muy diferentes a las actuales. En aquel momento había mucha más necesidad de capital semilla, de capital inicial para fondear las compañías que estaban naciendo, y esa era nuestra propuesta de trabajo. Nacíamos como una aceleradora, como una de las primeras aceleradoras impulsadas por una corporación, que además de dar capital, acompañaba al emprendedor en el desarrollo de su negocio. En todo este tiempo, en estos 7 años que han pasado, el perfil de los emprendedores fue madurando bastante, el perfil de los inversores también se fue profesionalizando mucho, y también el de las corporaciones que están metidos en esto que llamamos innovación abierta. Uh-huh. Y justamente en este año, en el 2018, vimos que en el mercado hay muchos venture capital que dan solución al tema del capital.
Sí.
Y nosotros como corporate, la diferencia que tenemos con cualquier fondo de inversión es justamente esa posibilidad de ayudar a los emprendedores a desarrollar negocio.
Claro.
Entonces, seguimos invirtiendo en las compañías hasta 150.000 euros, pero sobre todo el foco lo ponemos en ayudarlas a crecer. En negocio.
De tal manera que se establece una relación con la propia Telefónica de estas empresas, que yo creo que puede ser muy beneficiosa para ellas, ¿no?
Sí, es beneficioso en realidad para las dos partes. En Telefónica lo que buscamos es innovación, es diferenciarnos de la competencia, y la mejor manera de hacerlo es a través de emprendedores que tienen una visión diferente, que están creando productos diferentes. Uh-huh. Entonces Telefónica y los negocios del grupo se benefician de incorporar esas innovaciones, no de manera exclusiva. No quiere decir que Telefónica sea el único que pueda trabajar con estas empresas que estamos apoyando, ¿no? Nunca hablamos de exclusividad. Y el emprendedor se beneficia de la posibilidad de escalar. Más allá de recibir inversión, se beneficia de la posibilidad de llevar su producto, como decía, a 350 millones de clientes que tenemos en el mundo y a, y a muchos otros países.
Porque aquí en Guaira, en España, tenéis un hub importante, que fue, digamos, la matriz, pero ahora hay bastantes de este tipo de centros en muchas partes del mundo.
Sí, tenemos aquí en España tenemos dos hubs, uno en Madrid y otro en Barcelona, y en otros 10 países, en otros 9 países, en total en 10 países, tenemos también presencia, como ser en Londres, en Múnich, en San Pablo, en México y en la mayoría de los países grandes de Latinoamérica.
Lo digo porque, Andrés, seguramente algún emprendedor madrileño que nos esté escuchando y que a lo mejor le interesa más que establecerse aquí en el Hub de Madrid o tener contacto con el Hub de Madrid, ¿podría acudir a otro de los que tenéis en esos 10 países restantes?
Sí, definitivamente. Y la verdad es que la naturaleza de los proyectos, de las empresas, de las startups con las que trabajamos, son de carácter internacional, global, así que es muy frecuente que aun cuando tienen equipo aquí en Madrid, tengan una parte del equipo en alguno de estos otros hubs o directamente, como tú dices, comiencen trabajando en otro mercado porque el producto que tienen está apuntando a algún otro mercado. Sí, la posibilidad de trabajar en cualquiera de estos hubs y de conectarse con el resto de los hubs es uno de los valores que le damos a estos emprendedores.
Andrés, no te queremos entretener más. Ha sido una toma de contacto con ese relanzamiento que habéis hecho con una campaña de comunicación que yo os he seguido en redes sociales y ha sido pues realmente muy llamativa y la verdad es que ha estado muy bien. Pero si te parece, Andrés, un día hablamos aquí tranquilamente, te invitamos aquí al estudio y hablamos en mayor profundidad, pues sobre todo los jueves que tenemos lo que llamamos el trabajo, la mesa del trabajo del futuro, que realmente es en lo que está ahora mismo esta iniciativa de Guaira, porque solamente para terminar, ha avanzado mucho el negocio. Cuando empezasteis en 2011 se hablaban de otras cosas. Ahora hablamos de eso que se llama el Internet de las Cosas, ¿no?
Sí, sí, es cierto. El Internet de las Cosas es una de las áreas que más nos interesan, o IoT también, como se conoce la sigla en inglés, es una de las áreas que más nos interesa porque Telefónica tiene un rol muy importante ahí, pero también todo lo que tenga que ver con datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, son áreas en las que nos estamos desarrollando mucho.
Hay que dime, Andrés.
No, y respecto a lo que me decías, encantadísimo de conversar ahí con ustedes. Para mí es muy bueno que se interesen por estos temas.
Bueno, nosotros interesadísimos porque además, hombre, nos dirigimos a los trabajadores, pero también nos gusta conocer en qué trabajan las empresas punteras porque van a necesitar también trabajadores punteros a su servicio y ayudando en ese objetivo. Porque el Internet de las Cosas, al final, que parece algo que está muy lejano, lo vamos a tener pasado mañana a la vuelta de la esquina con las casas inteligentes, las ciudades inteligentes, los coches inteligentes. Va a ser toda una revolución lo que viene por delante, ¿verdad, Andrés?
Sí, hoy mismo ya estamos viendo casos de uso de Internet de las Cosas o de cosas conectadas a Internet, sí. Pero es cierto que también se va a acelerar muchísimo, por ejemplo, cuando entre la quinta generación, el 5G, en la telefonía móvil, que reduce mucho la latencia y aumenta mucho la velocidad. Entonces, son combinaciones de factores tecnológicos que seguramente van a hacer que la Internet de las Cosas explote muchísimo más en el futuro.
Andrés Saborido, director de Guaira en España. Un placer, gracias.
Un placer, muchas gracias.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
la Supercopa de Baloncesto se juega en el Partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 9 de la noche, partido de semifinales Real Madrid-Obradoiro. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive todo el deporte en el Partido de la Onda.
En nuestra sección del dato vamos a hablar de un colectivo de trabajadores del que no conocíamos mucho y no se habla habitualmente en los medios de comunicación. Y en el proceso de investigación que ha seguido María José Ariza, nos hemos encontrado además con situaciones sorprendentes.
Sí, y datos muy interesantes. El primero de ellos, que el 80% de las personas con tartamudez no supera las entrevistas de trabajo en un proceso de selección. Según la Fundación Española de la Tartamudez, el 1% de la población española tiene problemas a la hora de comunicarse con fluidez. Es decir, solo en Madrid estaríamos hablando de unas 65.000 personas. No está considerada una discapacidad, pero coloca a quienes la padecen en una desventaja a la hora de acceder al mercado laboral. Hemos preguntado a Elena Sáenz, portavoz de la Fundación, por las barreras con las que se encuentran a la hora de solicitar un puesto de trabajo.
La primera, fundamentalmente, es la entrevista de trabajo, porque muchas veces los entrevistadores no están concienciados con lo que es la tartamudez, y nada más escuchar a la persona que tartamudea, pues ya automáticamente la descartan, sin fijarse a lo mejor el currículum que tienen o que realmente a lo mejor el puesto no implicaría que esta persona tenga que no es importante su tartamudez.
La tartamudez estigmatiza desde niños a quienes tratan de expresarse con fluidez en un mundo de prisas que no tiene ni empatía ni paciencia.
La persona con tartamudez lo único que necesita es un poquito más de tiempo para hablar. En realidad, la tartamudez está catalogada como un problema de la comunicación, no un problema del lenguaje. Y se trata simplemente pues de un poquito más de tiempo, no lleva aparejada ningún problema psíquico ni nada por el estilo.
A menudo personas con alta cualificación tienen que aceptar trabajos por debajo de sus posibilidades y muchas ni siquiera pueden acceder al mercado laboral. Hasta 2005, de hecho, las personas con tartamudez estaban excluidas de la oferta de empleo público.
Que esto es uno de los datos que precisamente a mí más me han sorprendido y que ahora comentaremos, porque aquí en la Mesa por la Diversidad, la verdad es que también es previamente hemos dicho que no conocíamos este impedimento, ¿no?, de cara a la administración pública.
Nos lo han comentado también desde la Fundación. Las cosas, afortunadamente, han cambiado mucho desde entonces, pero no lo suficiente. Según Elena, las personas con tartamudez siguen desprotegidas.
Bueno, en las entrevistas de trabajo, el problema es que el entrevistador no te dice directamente que te descarta por la tartamudez. Ese es el problema que tenemos, nos encontramos un poco en tierra de nadie. Mientras no se nos conceda solamente por la tartamudez el certificado de discapacidad, no tenemos ninguna protección legal. Entonces tú vas a una entrevista con tu currículum, tu experiencia y todo, y resulta que ese día pues tartamudeas más. Y entonces el entrevistador, que al principio está muy, muy entusiasmado, resulta que no te llaman más.
Ayer mismo la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados reclamaba al Gobierno la elaboración de un censo de personas con tartamudez y la puesta en marcha de planes específicos para la inserción laboral de este colectivo. Natalia tartamudea y sabe muy bien lo que son las dificultades desde pequeña en el colegio y ya más mayor en la universidad cuando decidió estudiar psicología.
Decían así algunas personas, pero ¿cómo vas a hacer esa carrera? Que hay que hablar mucho y tú no hablas bien, tú no hablas fluido, se van a reír de ti. Entonces, yo pues con mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza y mucho ánimo que yo me daba yo misma y también pues mis padres Y eso, pues entonces dije, bueno, yo por qué no puedo hacer algo que a mí me gusta, hable pues como hable, ¿no?
Esta psicóloga madrileña en desempleo reconoce que esa necesidad de tiempo para expresarse se lo ha hecho pasar muy mal, incluso a nivel de salud. Tuvo problemas alimenticios abrumada por esa presión social. Sin embargo, a pesar de esas dificultades y después de mucho trabajo, se consiguen los retos, dice Natalia. Ella, como el resto de las personas con tartamudez, es igual que todo el mundo, salvo que necesita, pues eso, algo más de tiempo para hablar. Pide a sus compañeros que no tengan miedo y que confíen en sí mismos, y a los reclutadores que valoren su talento profesional.
Quiero que antes de que me juzguen o de que me digan que no valgo porque no hablo fluido o porque no tengo tal, que vean toda mi experiencia, que vean cómo yo trabajo, cómo yo funciono, como siendo pues eso, pues eso, psicóloga. Y entonces pues digamos que ahora ya no se fijan tanto en cómo yo hablo, sino en lo que yo hablo.
Bueno, quiero decir, llegados a este punto, sí, por si alguien tiene dudas, de que las voces de Elena y de Natalia las hemos escuchado tal y como son. Es decir, no hay cortes, no hay arreglos, se han expresado tan bien como cualquiera de nosotros.
Desde luego.
Y voy a añadir la opinión de Víctor Candel, que es experto cazatalentos y que dice que obviamente existe una clara falta de sensibilidad por parte de los reclutadores, que muchas veces se sorprenden por las dificultades del candidato.
El candidato no te va a incluir, tengo un problema de tartamudez, ¿no? Y entonces sí es cierto que mucha gente se sorprende en un momento dado cuando llega esa entrevista y te encuentras con un candidato que en este caso tiene estas dificultades, ¿no?, a la hora de comunicarse.
Su consejo, más empatía y dar confianza al candidato para que pueda desarrollar la entrevista de trabajo con total tranquilidad.
A veces son de esos colectivos dentro de, digamos, el mercado oculto de trabajadores, podríamos llamar así, a los colectivos vulnerables, pero existen incluso categorías, ¿no? Y hay determinado tipo de trabajador o trabajadora que está todavía más oculto dentro de ese mundo, digamos, al que las empresas a veces tienen reparos en ofrecer una oportunidad laboral. Me estaba comentando antes de que empezásemos el programa precisamente un programa, o mejor dicho, una iniciativa desde la Fundación 11. Cuéntame lo del cuento eso maravilloso que nos has comentado antes de empezar el programa, que desarrolláis para distintos colectivos que tienen alguna discapacidad o que la sociedad les demuestra una cierta incomprensión. En este caso, hay uno dedicado a una niña con tartamudez, ¿no?
Así es, Javier. En Fundación 11, conocedores también y sensibles con la situación de las personas con tartamudez, hemos dedicado uno de nuestros cuentos de la colección Cuentos que contagian ilusión, de las autoras Maru García y Eva Latonda, a una niña, Aneta Poeta, una niña con esa dificultad para expresarse, para comunicarse, pero que sin embargo tiene el sueño de ser poeta. Nosotros estamos convencidos de que si educamos y sensibilizamos a los niños desde las edades tempranas, cuando lleguen a edades mayores y sean responsables de estos departamentos de esos recursos humanos, no van a tener estos hándicaps que actualmente se encuentra en la sociedad de hoy en día.
Incluso evitar problemas de bullying, porque muchas veces características de estas son las que propician esos problemas de acoso escolar en las edades más tempranas, ¿no? Y yo creo que a través del cuento se puede incorporar, digamos, otra visión sobre esas diferencias que son como otras que podamos tener, ¿no? Como el que es más alto, más bajo, el que es moreno, el que es rubio, en fin. Vamos a hablar de todas formas. Volvemos a la... que teníais el día 22 de octubre una iniciativa también con la fundación con la que ha hablado María José.
Sí, la Fundación ONCE, en colaboración con la Fundación Española de la Tartamudez, el día 22 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Tartamudez, organizamos en nuestro salón de actos en Sebastián Herrera 15 un cuentacuentos que van a llevar a cabo las autoras de los cuentos de la colección Cuentos que contagian ilusión de la Fundación ONCE, una sesión dirigida a niños con discapacidad, niños sin discapacidad, que en el que se van a contar el cuento Aneta Poeta, que es, como he dicho antes,
el estandarte, ¿no? Un poco de...
el estandarte de la tartamudez.
Bueno, pues volvemos a hablar de habilidades digitales, de la importancia que tiene en general para toda la población, pero como hoy estamos hablando de la Mesa por la Diversidad, vamos a hablar de los colectivos a los que nos referimos habitualmente. Me gustaría, en primer lugar, Lourdes, que nos esbozases un poquito qué es la Academia Digital de la Fundación ONCE.
Pues sí, la Academia Digital es un programa que está incluido dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, financiado por el Fondo Social Europeo, donde hemos hecho unos itinerarios para aquellos jóvenes que tienen entre 16 y 29 años y están en riesgo de garantía social, es decir, que no estudian estudios oficiales o no están trabajando, puedan formarse en una formación para el empleo o para continuar sus estudios. Entonces hemos tenido dos fases, una fase inicial con 100 horas de duración, donde hemos tenido 220 alumnos y se les ha dado una formación básica, tanto en redes sociales, en página web, aprender conceptos básicos de programación y también temas de recursos y de habilidades de recursos humanos. Es decir, conocerse a ellos mismos y un análisis DAFO de sus fortalezas y sus deficiencias, hablar en público, liderazgo, etcétera. Y han trabajado una serie de talleres. Después de esta primera fase de 100 horas, ha habido una segunda fase que termina el próximo viernes 28 de septiembre con los alumnos seleccionados, los que han aprovechado más la primera fase, con tres itinerarios distintos. Un itinerario de programación, donde les hemos enseñado a ingeniería del producto, gestión de proyectos, metodologías ágiles, HTML, Scrum, etcétera. Luego, una especialización en marketing digital, donde han hablado de campañas, de diseño web, de páginas web, de publicidad programática, SEM, SEO, community manager, edición de vídeo, notas de prensa, etcétera. Y un tercer itinerario de nuevas tecnologías. En este han aprendido edición de audio, de vídeo, de imágenes, diseño web, diseño de videojuegos, robótica básica, incluso diseño de aplicaciones móviles. Y en estos tres itinerarios también todos los alumnos se les ha preparado a desarrollar su marca personal, a buscar empleo, a hacer su perfil de LinkedIn, a darse a conocer. Y estamos ya terminando y hemos tenido una feria de empleo también para que las empresas puedan conocerlos a fin de ofrecerles una oportunidad laboral.
Vamos a hablar precisamente con una de las alumnas que además la estamos entreteniendo un poquito más de los 5 minutos que yo había prometido porque lleva ya un rato al teléfono, pero encantados de hablar con Verónica García. Verónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál de los tres itinerarios estás haciendo tú?
Marketing digital y diseño.
Ah, mira qué bien. O sea, que vas a ser casi compañera nuestra, porque al final el marketing digital, las páginas web van a tener mucha relación con radio, con televisión y con todos los medios tradicionales, ¿no?
Sí, sí. Tiene relación con los medios tradicionales y con los actuales.
Claro, desde luego. Verónica, ¿cómo era tu vida antes de participar en esta Academia Digital? Hablo desde el punto de vista laboral, formativo.
Pues la verdad, estaba sin hacer nada y no sabía muy bien por dónde seguir, si estudiar, ponerme a trabajar de cualquier cosa, porque eso lo había hecho la ESO, entonces fue una oportunidad.
Uh-huh. A lo largo de todos estos meses, ¿qué has aprendido? Aparte de los conocimientos que nos comentaban sobre la Academia Digital, ¿qué te ha llamado la atención de todo este periodo de aprendizaje?
Pues sobre todo el trabajo en equipo y el aprender de personas diferentes a ti.
Ya. ¿Eso no lo tenías, por ejemplo, cuando estudiaste de la ESO?
No, en la ESO, no sé, es como muy diferente porque es como más tradicional y no tan aplicado a hacer un proyecto como hemos hecho aquí, diseñar una empresa desde cero. Uh-huh. Y que hay que hacerlo todo en grupo y apoyarse.
Es decir, que encontrarías como ventaja que es un tipo de enseñanza más práctico, que digamos sí. que no es sentarte a tomar apuntes, sino que es un tipo de formación en el que sois parte activa vosotros.
Sí, exacto. Hemos diseñado una empresa y teníamos que hacer toda la estrategia de marketing nosotros. Entonces, es como todo lo que aprendemos lo enfocamos luego a una parte práctica.
Claro. ¿Termináis ya el viernes que viene?
Sí, por desgracia.
Por desgracia. Oye, fíjate... si le preguntas a cualquier chaval que está estudiando la ESO o el bachillerato...
Ella lo dice entre alegría y pena al mismo tiempo,
por
¿no?
eso, pero es que me sorprende...
Acabas, qué bien, pero qué pena.
Me sorprende que un estudiante, en este caso, diga qué pena, ¿no?, que se acabe el próximo viernes, porque eso indica que, hombre, os lo habéis pasado bien, ¿no?
Sí, sí, nos lo hemos pasado muy bien. Y, bueno, lo más importante que hemos aprendido de una forma... como con más ganas, no sé.
Muy amena.
Sí.
Haciendo cosas, disfrutando de los compañeros.
Sí.
Aprendiendo exacto. cosas que te van a servir, ¿verdad? Ahora, de aquí en adelante.
Sí.
¿Qué planes tienes?
Eso iba a preguntar, digo, que ¿y a partir de ahora qué? A partir del 28, vamos.
Pues a buscar trabajo. Y si puede ser, bueno, si puede ser, no. Yo lo que quiero trabajar es de marketing digital y diseño.
Ah, mira, qué bueno. bien. Es un mundo muy amplio.
Trabajo.
Y hay un mundo muy amplio porque te puedes dedicar también a ser community manager, en fin, a un montón de especialidades. Porque cuando hablamos ya de marketing digital, incluso hay que hablar de especialidades. De todas ellas, ¿qué te gustaría a ti más?
A mí me ha gustado más la parte del diseño de edición de vídeo, imagen... Y de la parte de marketing digital, pues a lo mejor community manager o incluso hemos dado también subir vídeos a YouTube.
Sí. No me digas que quieres ser youtuber.
Bueno, puede ser.
Oye, ¿y por qué no?
No hay que cerrarse puertas.
Sí.
Oye, mira que hay youtubers ganando bastante dinero, ¿eh?
Sí, sí.
También hay que decir que como en todo en esta vida, son cuatro de los miles y millones de personas que suben sus vídeos a YouTube.
Claro, hay que tener talento y a veces suerte o llamar a la suerte.
Claro. Bueno, pues Verónica García, que si hay alguna empresa que necesite... A alguien para la edición de vídeos, para community manager, para acciones de marketing digital, que no dude en escribirnos a madridtrabaja@ondamadrid.es y enseguida te ponemos en contacto con la empresa. ¿Te parece, Verónica?
Me parece genial.
Un abrazo y muchas gracias por habernos atendido.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Vamos a hacer enseguida, comentamos, un alto en nuestro camino para escuchar unos consejos.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Y ya que estamos recordando a las empresas, aquellas que quieran ofrecer trabajo a través de la sección que tenemos todos los días, de lunes a viernes, aquí en Onda Madrid, en Madrid Trabaja, nos pueden hacer llegar sus vacantes también a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Vamos con oposiciones, porque quedan un par de semanas para presentarse a la Bolsa de Empleo de Justicia.
Hasta el 10 de octubre tenemos una de las áreas para las que están dirigidas estas bolsas, es la de gestión procesal administrativa, para la que se requiere el título de ingeniero técnico o arquitecto técnico. Las otras áreas son las de tramitación procesal administrativa y auxilio judicial, para las que son imprescindibles el título de bachillerato y el de educación secundaria obligatoria, respectivamente. Tienen toda la información en la entrevista a Pedro Irigoyen, director de Recursos Humanos de la Consejería, en la web, en el apartado de Madrid Trabaja, en la web de Onda Madrid.
Anunciadas 42 plazas para la Universidad Carlos III.
28 de esos puestos son para personal docente e investigador. Las otras 14 vacantes son de acceso libre para personal de administración y servicios. 4 de las plazas de docente son para doctores que hayan finalizado el programa Ramón y Cajal. Una vez anunciados estos puestos, ahora toca esperar a las bases que darán pie a la convocatoria de las pruebas de acceso.
8 puestos más en la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio.
La mayoría de los puestos son de administrativo y auxiliar administrativo. El proceso de selección se hará a través de un concurso de méritos, por lo que contará la experiencia del solicitante en cada área. Quien quiera presentarse a cualquiera de estas plazas puede hacerlo hasta el próximo 11 de octubre.
Y 2 vacantes en el Instituto Municipal de Limpieza y Servicios de Fuenlabrada.
Los puestos son de encargado general del instituto como personal fijo. La prueba consistirá en un concurso oposición y es imprescindible el título de bachillerato y el carnet de conducir tipo B. El que quiera presentarse tiene hasta el próximo 11 de octubre.
Y vosotros tenéis nuestra página web en Onda Madrid, nos localizáis, Madrid Trabaja, ya están colgadas todas estas oportunidades, en este caso de empleo público, con los accesos a las bases concretas que podéis echar un vistazo para saber los detalles de cómo, por ejemplo, va a ser el proceso de selección en cada uno de los casos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Hablábamos con Verónica, nos sorprendía la ilusión con la que ha afrontado este itinerario de la Academia Digital de la Fundación 11, y significa que evidentemente hacéis realidad además a un tipo de población un poco desmotivada, porque estamos hablando de eso, de ninis en definitiva, con lo cual es todavía mucho más meritorio que después de todo este proceso hable de esa manera, ¿no?
Hablamos de ninis y hablamos de ninis que están acostumbrados a ir con el no por delante, un poco lo que comentabais antes de la tartamudez. Son personas que, o bien porque tienen diferencias físicas o por su discapacidad, que están siempre rechazadas. De hecho, una de las personas nos decía en la academia que está encantada porque nadie la mira y porque se les trata con total normalidad. Eso hace que tengan una motivación extra tanto para formarse como para luego trabajar. Están deseando llegar a una empresa, saben que van a tener que dar más de sí que las demás personas y tienen una motivación que muchas de las personas que no tienen discapacidad, a mí ya me gustaría tenerla.
Sí, la verdad es que nos encontramos con personas que precisamente porque son conscientes de las dificultades, después cuando logran sus objetivos lo hacen con mayor impulso. Y en Cruz Roja también tenemos un proyecto digital bastante potente, ¿no?
Sí, hemos empezado este año el proyecto Empleando Digital, que también es a través del programa operativo de inclusión social y economía social del Fondo Social Europeo. Y bueno, ponemos el acento en dos aspectos. Por una parte, en la transformación de la metodología que venimos desarrollando en el plan de empleo, pasando de una intervención más analógica hacia lo digital, o sea, subiéndonos al carro de cómo se realiza la búsqueda de empleo hoy en día y pudiendo formar a los participantes en eso. Y por otro lado, la transformación de los propios participantes, trabajando con competencias digitales, realizando formaciones en puestos tradicionales, pero con esa capa digital, pues por ejemplo, un puesto de operario de almacén, que ya empiezan a utilizar los nuevos comandos de Pip2Voice o a través de una tableta o un comando similar, para que también esté incorporado en la formación y cuando vayan a una entrevista de trabajo también lo puedan poner en valor. Y acabamos de terminar la primera fase de la primera edición de una formación tecnológica. Hemos hecho una formación de desarrollo de JavaScript en colaboración con Secretariado Gitano y con Accenture. Y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo porque, bueno, pues trabajamos con personas que muchas veces en sus países de origen sí que tenían una formación universitaria, pero al llegar aquí a España, al no tenerla homologada, claro, y demás, no podían tener esa oportunidad. Además, luego otras muchas personas que habían recibido formación hace muchos años decían que al final lo que habían visto en la universidad era muy teórico y que este curso les ha dado la oportunidad de que sea muy, muy práctico. El martes se graduaron de la formación teórica y empiezan su segunda fase, que son prácticas no laborales. Van a realizar 150 horas en Accenture,
sí,
como programador de desarrollo de JavaScript. Y ya tenemos un caso de éxito. Una persona que, según ha terminado la formación teórica, estuvo buscando trabajo durante toda la formación y comienza a trabajar el 1 de octubre como programador.
Yo quiero entrevistarle.
Va a estar encantado.
El primer viernes de octubre le tenemos que entrevistar para que nos cuente sus primeros días de trabajo. ¿Te parece, Begoña?
Va a estar encantado.
Y nosotros, fíjate, todavía más encantados porque queremos ser o servir de ejemplo. Esos testimonios, no nosotros, sino esos testimonios que sirvan de ejemplo a muchos chavales, chavalas, que puedan en estos momentos pensar que, en fin, que esto de acceder al mercado laboral es una montaña imposible de subir y que hay que decirles que pueden escalar y obtener éxito. Y además que es un tipo, tanto por lo que nos comentáis en los dos casos, de formación muy atractiva, es decir, que de una metodología muy atractiva para las personas que puedan acceder. Como queremos ser prácticos, decidme, la academia termina el día 28, pero ¿habrá nuevas academias?
Pues esperemos que sí, esperemos que el año que viene podamos sacar una segunda convocatoria, incluso que podamos diversificar con más itinerarios.
Y en cuanto a Cruz Roja, va a seguir, ¿no?
Formación. La formación en el sector tecnológico, la segunda edición será de cara al 2019, pero durante todo este último trimestre vamos a tener esa formación de puestos tradicionales con capa digital.
Claro, muy bien. Enseguida volvemos, pero ahora tenemos que visitar a un joven que no sé cómo calificarle. Buscavidas, no sé si es lo contrario al Nini o complementario al Nini, pero que aquí lo andábamos buscando y lo hemos encontrado con Paco Delgado. Muy buenas.
Buenas tardes, Javi. Hoy no te voy a hablar de búsqueda de trabajo en España, ¿eh? Hoy te voy a hablar de aquella vez que intenté encontrar trabajo en el servicio de correos alemán y de lo complicado que es el tema del idioma. Resulta que yo fui a la ciudad de Gotha, en la parte antigua parte de la República Democrática Alemana, y bueno, eso es un pueblecillo, es pequeño y tal, y fui para un curso de 6 meses en periodismo, ¿no?, aplicado a entornos digitales.
Ah, mira, sí, como Verónica, sí, también.
Bueno, el caso es que el idioma condiciona en estos pueblos pequeñitos.
Suele ocurrir.
Después dicen que en España estamos pez en inglés, ¿eh? Y la cosa es que durante el curso, para coger algo de alemán, empecé a trabajar en una cafetería internacional, algo chapurré. Y ya cuando acabé el curso, una novia que tenía yo por allí me dijo, pues búscate algo y ya te quedas aquí un poquito más de tiempo.
Ya.
Más fácil, el puesto más fácil de acceder allí era el servicio de correos, donde contratan casi a cualquiera que hable un poquito de alemán. Bueno, digo cualquiera, pero era un B2.
No era ninguna tampoco, ninguna tontería. El caso es que yo no tenía ese B2. Y eché currículum y allí no llamaba a nadie. Y un día, en el supermercado, me dice la cajera: ¿Has du die 23 Zen?
¿Mande?
Me pillaría dormido.
Algo
que no me enteraba. Sí. Miré al total al pagar y eran 14,23. Bueno, yo le suelto el billete de 20 euros y me vuelve a decir otra vez: ¿Has du die 23 Zen? Yo ya preguntándole si sabía inglés, me responde que si yo sé alemán, así unos 10 minutos. Al final se apiada de mí una chiquilla que estaba en la cola y me dice que lo que quiere la cajera son los 23 céntimos.
Sueltos. A ver si los tenías.
Y a ver si estaba yo 20 minutos en la caja y sudando a chorros.
La gota gorda.
Y yo ya ahí dije, mira, ni corro ni nada. Aquí ya volvemos a Alemania con el B2. O ya
no vuelves,
nos olvidamos.
Porque ellos no sudan ni un poquito. ¿Eh?
No,
te repiten en alemán y siguen, y si tú no entiendes,
nada.
Es tu problema.
Bueno, que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Vamos a...
Fiedersen.
yo es que no sé alemán, entonces mejor no lo voy a pronunciar ni lo voy a decir, porque no hay cosa peor que meterte en semejante jardín. Yo he estado muy a gusto y vamos a seguir estando los viernes próximos con nuestras invitadas. Digamos que vamos rotando, porque claro, yo también comprendo que venir hasta aquí un viernes, que ya muchas veces se está pensando en el fin de semana, es asunto, como diría el expresidente del gobierno, no menor, sino mayor. En fin, que ha sido un placer tener con nosotros a Begoña Fernández, la coordinadora de formación para el empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, que el lunes vamos a hablar de otro proyecto interesante que tiene mucho que ver la Cruz Roja por la incorporación de la mujer al sector de la construcción, que es algo en lo que se van a involucrar con la Fundación Laboral de la Construcción. Hemos tenido a Inmaculada Palencia, técnico de la Dirección de Formación de Empleo, Proyectos y Convenios de la Fundación 11, que nos ha contado lo del cuento. A mí me ha dejado maravillado. Es de esas cosas, de esas pildoritas dentro del programa que nos deja muy buen sabor de boca. Gracias.
Gracias, Javier. La verdad es que son muchos los proyectos que llevamos a cabo desde Fundación 11 y, como decís al principio, no paramos de aprender.
Nos vamos. Hasta el lunes.